Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos un martes más en este nuevo episodio de Libro Abierto. Como ustedes ya lo saben, este es un espacio semanal que nos permite conversar sobre distintas temáticas de interés para la comunidad a partir de los libros publicados por nuestra editorial Universidad de Nariño. Es importante hacer mención de que este mes hemos tratado la temática de la enseñanza del inglés, esa importancia que tiene este idioma universal, diríamos que es tan importante y tan trascendental para tantas áreas del conocimiento. Hoy nos acompaña justamente un experto, un docente de nuestra universidad, adscrito por supuesto al Departamento de Lingüística e Idiomas, así es que de una vez quiero saludar y darle la bienvenida a Jorge Benavides.
Muchas gracias por la invitación. Estamos prestos a compartir con la audiencia de nuestra universidad y la comunidad en general.
Bueno, seguramente será muy provechoso este espacio y también felices de que hoy nos pueda acompañar también en la mesa de trabajo la líder de distribución y ventas de nuestra editorial Universidad de Nariño, Daniela Izquierdo. Buenas tardes.
Hola Angie, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Daniela también ha venido porque al final nos tendrá una invitación bastante importante, así es que los invitamos para que se queden conectados y puedan descubrir todas esas noticias interesantes que tenemos alrededor de nuestra editorial. Por supuesto, comenzar recordando esa importancia que siempre hacemos mención de cómo la música y la literatura han sido influenciadas una a la otra. Diríamos que quizá son dos artes capaces de transformarnos, que nos van generando diferentes inspiraciones. Es por ello que varias obras literarias han servido de inspiración a muchos cantantes, a muchas bandas musicales, que como lo he dicho, una a la otra se van complementando. Es por eso, profe Jorge, que para dar inicio al Libro Abierto, queremos comenzar con nuestra sección Música y Texto.
Música y Texto, de las palabras a las melodías, el Libro Abierto.
Estamos escuchando la canción Fueguitos de Gaddafi Núñez y Marta Gómez. En el año 2016, el peruano Gaddafi Núñez editó su disco Galeano Encendido, que se nutre por supuesto de los textos de Eduardo Galeano, a los que el cantautor les puso música e interpretó. En esta oportunidad adaptó el microrrelato Un mar de fueguitos, invitando a la cantautora colombiana Marta Gómez. Escuchamos Fueguitos.
El hombre nos decía, cada persona con luz propia brilla.
Fuegos grandes y chicos y de colores vio. Fuegos grandes y chicos, el hombre comentó. Fuegos grandes y chicos y de colores vio. Fuegos grandes y chicos.
Gente de fuego sereno, ni del viento se entera.
Gente de fuego loco, el aire de chispas llena.
Hay fuegos bobos.
Estás escuchando Libro Abierto. La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Y después de este recomendado musical y literario también, le damos paso justamente a esa voz del autor, descubriendo a los grandes escritores que hacen parte de nuestra Universidad de Nariño. Y es por eso que hoy abrimos dos libros bastante importantes. El primero, La lectura rápida en el desarrollo de la velocidad y comprensión del inglés. Y el segundo, El computador como modo de presentación de la lectura en inglés. Estos dos libros, como ya lo mencionábamos, de la autoría de Jorge Benavides, el docente que hoy nos acompaña. Y que por supuesto vamos a entrar entonces en esta materia que tanto también puede resultar inspiradora, ¿verdad? Siempre nos han dicho, aprender un segundo idioma es vital, y quizá podría decirse que el inglés también está punteando en ese idioma que ya se vuelve una necesidad, más que un gusto, más que quizá un requisito, es una necesidad también para poder comunicarnos en diferentes entornos. Hablemos, profe, usted, cómo empieza también a surgir estas investigaciones y sobre todo hablar en un lenguaje tan sencillo, ¿no? Motivando a los estudiantes, quizá otros colegas, a aprender ese idioma.
Sí, efectivamente. Estos dos libros son investigaciones que se hicieron, son reportes de investigaciones y que era importante dar a conocer. El primero, sobre la velocidad de la lectura, tiene como centro el proceso psicolingüístico de la lectura, que es un proceso diferente al de ver, ¿no? Hicimos una investigación tratando de mostrar que en realidad leer rápido es leer bien. Es sinónimo de leer bien, que se opone al concepto de que hay que leer despacio para entender.
Sí.
Ese, lastimosamente, pues, sobre todo en nuestra época, ha sido un poco la contradicción, ¿no?, que tenemos. Y claro, nuestro sistema educativo, hablando también del español, pues tiene este problema, ¿no? Entonces, en esta época global, que estamos inundados de texto por todos lados, pues leer despacio es una... algo que nosotros estaríamos desestimando en el desarrollo de nuestra capacidad intelectual, ¿no?, y sobre todo comprensiva. Entonces es una limitante en realidad. Uh-huh. Por eso ahora hay mucha propaganda, ¿no?, de cómo leer rápido y leer bien.
Sí.
Afortunadamente, en esta investigación con el inglés tuvimos resultados muy interesantes. Y pudimos mostrar que en realidad cuando el estudiante lee y lee rápido, puede tener iguales o mejores niveles de comprensión que si lo hiciera forma lenta, ¿no?
Profe, y es que hablando justamente de eso, hay datos muy curiosos también en los textos que usted ha construido, que ha investigado, y es que nos dice también que la lectura en papel también tiene muchas diferencias con la lectura en una pantalla, con la lectura en computador en aquel momento. Cuéntenos también, sí, profe, ¿por qué ustedes llegan a este análisis de que las personas prefieren y quizá comprenderían mejor, ¿no?, con la lectura, haciéndolo pues en físico, en un papel?
Pudo comprobar, como muchas investigaciones antecedentes o precedentes, que leer del computador es un proceso diferente al de leer en papel, ¿no? Y así como tiene ventajas, tiene unas desventajas. Una de las, digamos, desventajas que tiene la lectura desde el computador es el cansancio visual, la fatiga visual que produce la pantalla del computador, ¿no? Y por otro lado también está el efecto que la lectura desde el computador es una lectura más descuidada, si se quiere, ¿no? Porque la persona trata de leer, tal vez saltar mucho, ¿no?, entre pantalla y pantalla. Y la lectura que se hace en el papel es una, psicológicamente, es más atractiva porque usted está en contacto con el objeto, ¿no? Puede acariciarlo, puede sostenerlo, puede palparlo, puede pasar páginas, ¿no? Y eso implica un proceso diferente de acercamiento, ¿no?, con la lectura, con el proceso. Sin embargo, estamos nosotros y somos conscientes de que la gente lee cada vez más desde una pantalla,
sí,
del computador, por toda la explosión del internet, ¿no?
Uh-huh.
Y pues obviamente que hay necesidad de hacer más investigación al respecto, ¿no? Porque sobre todo en la educación, los estudiantes pues están expuestos al celular, a la pantalla del computador, al laptop, ¿no?, al tablet, y con eso pues la cantidad de lectura que se hace es más de una pantalla, ¿no?, que del papel.
Así es, profe, siguiendo por esa línea también, les habíamos propuesto a nuestros oyentes que quizá les daríamos también recomendaciones para que también se atrevan a leer en ese idioma, que quizá, aún sin saberlo, resultaría también como un ejercicio importante empezar a hacer lectura en ese segundo idioma. Y es que en el texto usted nos dice, o nos propone, que justamente esa lectura debe ser rápida, que debe ser selectiva, pero en un tercer punto también nos dice que debe ser dependiente de la información no visual. Expliquemos, profe, un poco qué significa esto y, bueno, a qué también nos compromete a nosotros como lectores.
Bueno, una de las características que tal vez no se han tenido en cuenta en nuestro sistema educativo general, ¿no?, desde la primaria hasta la universidad, es que se ha perdido el gusto por leer, ¿no?, el gusto por la lectura. Entonces, a veces se presiona al estudiante a leer para hacer una prueba, un examen, unas preguntas, ¿no? Y se ha desestimado el hecho de disfrutar la lectura. Creo que ese es importante en los comienzos de la lectura. Entonces, tal vez los estudiantes terminan no gustándole mucho la lectura, ¿no? Ahora, la información no visual empezaría a crecer si al estudiante se le invita a leer lo que quiere, lo que le gusta, de los temas que le plazcan. ¿Por qué? Porque va a soportar o a descartar hipótesis, ¿no? Y cuando el estudiante empieza a leer y le gusta lo que está leyendo, va a seguir leyendo y va a profundizar, y va a pedir más, ¿no? Y claro, la información no visual es todo el bagaje cultural que tiene el ser humano para la lectura, ¿no? O sea, contrariamente a lo que se supone, que al leer uno lo que hace es sacar de información de la lectura, es llevar a la lectura lo que uno ya tiene como conocimiento experiencial de la vida, ¿no? Entonces, es una concepción un poquito difícil de aceptar, sobre todo en el sistema educativo. Pensamos que leer es sacar información de la lectura. No, es más bien llevar información. Sí, llevar el conocimiento no visual que tenemos para que haya esa relación del texto con el lector.
Profe, hablemos justamente de ello, ¿no? Hablando ya de cómo está la educación y también cómo ha venido históricamente quizá con esta tendencia, ¿no?, de que podría decirse quizá muchos docentes imponen algún tipo de lectura. Desde su experiencia, desde su manejo en el aula, profe, ¿qué textos usted recomendaría para que los docentes que hoy estén escuchando Libro Abierto retomen también en su quehacer diario y puedan llevar justamente estos textos que motiven y, por supuesto, que no suceda lo contrario, ¿no?, que no alejen al lector?
Sí, yo creo que una fuente importante de la lectura, de volver a descubrir el gusto por la lectura, sería la literatura, precisamente, ¿no? Aquello que desde los comienzos, desde las fábulas, ¿no?, con los niños, empiecen a recrear mundos alternos, ¿no? Y con esto, obviamente, que va a crecer precisamente todo ese conocimiento cultural no visual que el estudiante lleva al libro, ¿no? Yo creo que deberíamos seleccionar los profesores aquella literatura con la que debemos empezar, para invitar al estudiante, ¿no?, que se acerque y que disfrute lo que la cultura nuestra, ¿no?, los grandes autores han escrito, ¿no? No solamente por entretenimiento, sino por compartir información, por compartir experiencias, porque estamos en una red, somos una red, ¿no? Y si nosotros leemos cosas que nos gusten, vamos a conocer más de lo que inicialmente nos propusimos, porque estamos en red.
Sí, así es, profe, una excelente recomendación para los docentes, como le decía, y también importante asentarnos quizá un poco en quiénes queremos aprender justamente este segundo idioma, hoy hablando puntualmente del inglés. Hablemos justamente de este mundo digital, de la era digital en la que ya nos estamos moviendo. Y es que cuando ingresamos a una búsqueda en internet, nos proponen diferentes quizá tips o actividades que pudiéramos realizar para aprender ese segundo idioma o comprenderlo, ¿no?, de una manera más rápida, más sencilla. Un ejemplo, mirar series, algunas películas, escuchar música en inglés. También ser partidarios quizá de las opciones como las distintas aplicaciones. Una muy famosa, diría yo, una que todos quizá al menos una vez la hemos utilizado es Duolingo, que también nos propone el aprendizaje de varios idiomas. ¿Cómo usted, profe, mira estas diferentes actividades que en el internet se encuentran, que nos están proponiendo, si están correctas, son apropiadas o de qué manera, sobre todo, se pueden aprovechar para que esa educación sea complementaria, ¿no?, a este aprendizaje?
Bueno, una de las ventajas de la tecnología y particularmente del internet es que ha introducido, creo que implícitamente, a los estudiantes y a la gente a leer en inglés, porque el 70% del texto o del idioma o del lenguaje en internet está en inglés. Entonces, creo que ha sido un gran favor, una gran ventaja que ha tenido la gente en todo el mundo, ¿no? En todas las lenguas ha habido una exposición al inglés bastante grande, y esa es una ventaja. Ahora, usted menciona algunos programas en línea como Duolingo, como Kahoot, con una cantidad de actividades para aprender inglés. Sin embargo, hay una que a veces está tan cerca que posiblemente se descuida, ¿no?, y es el YouTube. En YouTube usted puede aprender cualquier cosa.
Sí.
Inclusive ya podemos, yo como profesor de inglés puedo tener, tengo el testimonio de que hay muchos estudiantes que casi que sin querer, sino porque fueron curiosos y están aprendiendo otro idioma diferente al inglés, como el coreano, el chino, el japonés, a través de YouTube, porque tienen un profesor personalizado allí, gratis, ¿no? Gratis. Y son videos realizados por gente muy buena, son pedagogos en realidad. Quieren compartir desde los diferentes idiomas, ¿no? Porque esa es la gran ventaja de YouTube, que una persona, en el África, con un computador puede compartir suajili, por ejemplo, a alguien que quiera aprender suajili. Y así cualquier idioma de esos desconocidos que nunca nosotros pensaríamos, ¿no?, que pudiéramos aprender. Y entonces yo les recomendaría, por ejemplo, si alguien está interesado en aprender un idioma extranjero, pues obviamente aparte del inglés, ¿no?, porque el inglés no podemos de ninguna manera desestimarlo, tenemos que hacerlo.
Sí.
Les recomiendo, vayan a YouTube y busquen en la búsqueda de YouTube lo que quieren aprender, cualquier, inclusive el mismo inglés, ¿no?, porque hay cantidades de videos muy buenos, inclusive entretenidos, ¿no?, comedias, chistes en inglés, proverbios en inglés, ¿no?, adivinanzas en inglés, una gran cantidad de cosas que son potencialmente pedagógicas y con un alto potencial también cognitivo, que la gente se siente como en un reto, ¿no?
Sí.
Voy a aprender esto, me interesa, además me gusta, ¿no? Y obviamente los resultados son muy buenos.
Así es, profe, que ese sea entonces el propósito. Si en este año ya no alcanzamos, ojalá que en el siguiente empecemos,
sí, claro,
el siguiente año con ese propósito de poder también utilizar estas herramientas de verdad de una manera constructiva, ¿cierto? Teniéndolo al alcance, que mejor que aprovecharlo de una buena manera. Y es que, profe, también queremos que usted nos pueda acercar a ese ejercicio docente. Usted nos decía fuera de micrófonos que lleva más quizá de 40 años ejerciendo la docencia, con muchos reconocimientos también. Le han otorgado varias becas, ¿no?, para viajar también al exterior, que hablábamos, es muy importante también realizar viajes, porque eso también ayuda, ¿no?, a abrir la mente, a abrir pues a nuevos conocimientos. Entonces cuéntenos, profe, también cómo es usted ha elegido estos textos para tratarlos dentro del aula, partiendo de la premisa que usted nos dice acá, y es que hoy por hoy un estudiante universitario debería estar leyendo aproximadamente de 300 a 350 palabras por minuto. Es una cifra bastante interesante. Entonces cuéntenos, usted, profe, en sus estudiantes, ¿cómo lo ha visto?
Bueno, ese libro tiene ya casi unos 25 años cuando lo escribí, ¿no? Y en esa época esos niveles de lectura pues eran antes del internet, ¿no?
Ya.
Pero ahora yo creería que esa velocidad se ha duplicado, porque ya no podemos darnos el lujo de leer despacio, ¿no? Hay tanto texto que tenemos que incrementar significativamente el nivel de lectura, y solamente se hace a través de la exposición. Hay que seguir leyendo, y hay que seguir leyendo rápido, ¿no? para con velocidad apropiada para poder entender. Usted toca un punto muy importante, ¿no?, que me voy a referir un poquito, y es mi experiencia. Mire, yo soy agradecido que pude aprender inglés temprano, ¿no? Yo me gané una beca cuando tenía 15 años, cuando estaba en el bachillerato, ¿no? Aquí llegó un centro de inglés con unos gringos y lo primero que hicieron fue ofrecer becas, ¿no?
Ya.
Eran becas corticas de un mes, dos meses, pero tuve esa oportunidad. Y pues eso fue el acicate, ¿no?, para meterme en ese cuento del inglés. Luego en el bachillerato, pues yo ya estuve muy bien, a pesar de que un año antes yo era muy malo para el inglés, ¿no?, por cuestiones metodológicas, pues ese era el coco, el inglés, ¿no?, como las matemáticas.
Sí,
pero era una cuestión de metodología. Entonces, cuando yo participé en ese curso de dos meses, pues yo salí completamente diferente. Y entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que el inglés en los estudiantes les va a garantizar una posibilidad de ir al exterior, ganarse una beca, una pasantía, un intercambio, pero solamente se da esta oportunidad a quienes puedan demostrar el dominio del inglés. Ya no es conocimiento del inglés como antes, ¿no?, sino saber comunicarse en inglés, porque ahora pues obviamente la parte de la producción oral es esencial. No solamente es leer o saber vocabulario, gramática, sino saber comunicarse. Y entonces yo le recomiendo a todos los estudiantes, con internet hay posibilidades de interactuar en inglés, ¿no?, con Skype, con muchas plataformas en las que se puede comunicar con estudiantes que necesitan también hablar inglés o español.
Sí.
Y hay un intercambio, ¿no? Usted puede hablarles en español porque ellos tienen necesidades de aprender español y ellos le pueden hablar en inglés en diferentes sesiones, ¿no?, para que haya un compartir del conocimiento y del desarrollo de las competencias comunicativas, ¿no? Entonces, si tiene computador y tiene la posibilidad de interactuar con una persona en otro país, hágalo, porque eso le va a permitir el desarrollo de su competencia comunicativa.
Muchas gracias, profe Jorge. De verdad que hemos ampliado también mucho nuestra visión de la sociedad y cómo podemos unos a otros también empezar a complementarnos para aprender, ¿no?, mutuamente, aprender el uno del otro. Y qué buenas recomendaciones las que usted ha tocado hoy. Profe, hoy hemos hablado justamente del inglés, pero también queremos compartirle que dentro de nuestra universidad se están escribiendo de muchos otros textos. Es por eso que lo invitamos a usted y a nuestros oyentes para conocer ese recomendado semanal a través de nuestra novedad editorial.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bien, y dentro de nuestra novedad editorial, justamente Daniela Izquierdo, la líder del programa de distribución y ventas de nuestra editorial, nos trae este recomendado también con un agregado para que ustedes se programen esta semana con un evento bastante especial, Daniela.
Así es, Angie. Bueno, desde este frente de nuestra editorial, que es el programa de distribución y ventas, es muy grato poder presentarles una de nuestras novedades más recientes, la sociología comprensiva de Max Weber, una aproximación a sus aportes teóricos y metodológicos. Este texto es de autoría de los docentes Ricardo Oviedo Arévalo y Francisco Javier Villamarín. Y hablando un poquito de su reseña, de lo que este libro trae para todos ustedes, se menciona que para quienes inician en el estudio de las teorías clásicas de la sociología, la lectura de las obras de Marx, Weber y Durkheim presentan grandes y complejos problemas de comprensión, y es por eso que este texto en particular presenta la necesidad de asumir de forma consciente la dirección de las riendas de la historia, pero desde un lenguaje más sencillo. Y por eso los invitamos a todos ustedes a ser parte del lanzamiento de este libro el próximo jueves 20 de octubre en el auditorio de la Facultad de Ciencias Humanas desde las 9 de la mañana, para que podamos conocer de la mano de sus autores un poco más de este contenido y pues interesarse por todo lo que el texto nos plantea. Asimismo, comentarles que pueden adquirir este libro y todos los libros publicados por nuestra editorial en nuestra página web editorial.udenar.edu.co.
Bueno, así es, esperamos que hayan tomado nota entonces para encontrarnos este jueves 20 de octubre en el lanzamiento de esta gran obra. De esta manera, profe, nosotros vamos cerrando los dos libros que hoy hemos abierto con esos aprendizajes y esas tareas, yo diría, importantes que hoy usted nos deja. Muchas gracias por acompañarnos en Libro Abierto.
Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes, y solo quedaría invitarlos a, especialmente a los jóvenes, a los estudiantes en nuestro sistema educativo primaria, educación media, educación superior, que lo que puedan, las oportunidades que tengan para aprender inglés a través del internet, utilizando su computador o su celular, es tiempo ganado que lo van a poder apreciar luego en su vida ya profesional.
Así es, profe. Esperamos entonces que todos los estudiantes interesados se acerquen a su departamento de lingüística e idiomas también para que allá puedan resolver diferentes inquietudes, dudas y, por supuesto, ese acompañamiento que se le brinda a todo estudiante, a todo interesado en adquirir tantos conocimientos a través de este idioma y, por supuesto, también, diríamos, la Dirección de Relaciones Internacionales, que juega un papel fundamental también en el aprendizaje de este segundo idioma. Es así que nosotros entonces agradecemos a ustedes dos, profe Jorge y Daniela, la presencia en Libro Abierto, y agradecer por supuesto a la doctora Marta Sofía González Insuasi, quien es la rectora de nuestra universidad, por habilitarnos y brindarnos este espacio. Asimismo saludamos de manera muy especial al director de nuestra editorial Universidad de Nariño, el doctor Hilbert Blanco Álvarez. Agradecimientos especiales igualmente a Arbey Enríquez, quien es el director de la Radio Universidad de Nariño, y por supuesto a quien cada martes nos acompaña en el Control Master, Sofía Viteri. Nos encontraremos entonces en la próxima semana para conocer de qué otras temáticas se está escribiendo al interior de nuestra Universidad de Nariño, aquí en Libro Abierto. Hasta la próxima.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.